Igual a veces pasa que, sobre todo en esta cuestión del arte, que siempre se dice que la obra trasciende al creador y qué sé yo, me parece que pasa mucho con tus personajes, ¿no? Como que en algún momento trascienden de vos y ves gente que ante una conversación tira una frase de un personaje tuyo. Digamos, acá es re común que tiremos audios de algún personaje tuyo cuando hacemos una conversación, o de repente que en las marchas aparezca la bandera que dice Montonero, Cobos, renuncie. Sí, sí. Esas cosas que trascienden el personaje, en algún momento se desprende de vos y pasa a ser parte del colectivo, ¿no?
¿Sentís bueno, eso? Bueno, esa es un poco la intención, generalmente. Sí, sí, sí. Como que la idea tiene que ser lo modificable o no, en este caso. Y la multiplicidad de lecturas que la gente tiene está más relacionado con eso. Digamos, con la idea central, digamos, con la idea madre.
¿Cómo fue la experiencia? Yo me acuerdo en adolescente ver cha-cha-cha. La experiencia grupal, o sea, te vimos ahora, lo último, trabajando en Peter Capusotto y sus videos, pero el tema de cha-cha-cha, el tema de lo grupal, bueno, con Casero y con todo, sí, con todo eso que se generaba. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar uno desde uno, que es más lo que venís haciendo con Peter Capusotto?
No, lo que hacemos nosotros también es un trabajo colectivo, que es el único trabajo que yo entiendo como tal, digamos. Y en definitiva, si el programa tiene alguna contundencia estética, lo tiene a partir de un trabajo colectivo, digamos, así como está él. Con los videos, que también siempre fue una cosa que estuvo presente en la idea madre del programa. Sí. Está Pedro Saborido, que oficia no solo como guionista, sino también como puestista, digamos. Sí. Hay un grupo de gente que cada uno tiene su importancia en lo que es finalmente la idea. Digamos, la idea está. Es colaborada por un montón de gente. Cuando cada uno hace lo suyo.
En un momento te ofrecieron, esto es medio chorulaje, ¿no? Te ofrecieron en Canal 13, puede ser, trasladar Pite Capuzón de tu video. ¿Has recibido ofertas de otros canales de televisión que quizá fueron rechazadas? Porque no apareciste en un momento.
No, bueno, porque hay una especie de sujeción que sucede en esos ámbitos de canales grandes que probablemente hagan que el programa se direccione para otro lado, ¿viste? Entonces, como en el canal no hay un filtro, no hay una reunión previa, no hay una decisión del canal de ver lo que se va a hacer, sino que hay como una...
El propio límite te lo estás poniendo vos.
Si hay un límite, lo ponemos nosotros.
¿Dónde está el límite?
En la General Paz. Nuestro capitalino. No hay límite. En nosotros, cuando nos reunimos, que es como una especie de muchachotes grandes que se divierten con alguna idea que aparece o con la angustia de que no aparezca nada, no hay límite. El límite es que no te cause gracia, digamos, o que aparezca un personaje que no tenga un desarrollo, que no pueda ser desarrollado como tal y que entonces quede en una idea que se desvanece.
¿Te ha pasado con algún personaje?
Y ha pasado con personajes que consideramos que tenía poco tiempo o un desarrollo más limitado, y otros que empiezan ahí tanteando y después van engordando, digamos. Y después hay cosas que aparecen que no nos causan gracia y se descartan. Es así. Ese es el límite, en realidad. No hay un límite moral ni nada que tenemos, claro, digamos. En realidad, cuando uno hace humor, siempre habla de lo que más te duele y de la tragedia, digamos, ¿no? Claro. Nunca habla de algo que está bien o por... En realidad, todo lo que está bien o por buen camino después se desmorona, que eso muchas veces es lo que te causa gracia.
Nos estamos yendo al corte en unos segundos, así que bueno, hay un invitado más en el estudio y no queremos dejar de mencionarlo, a Diego Gonomidis.
Hola.
Buenas noches.
Cuando dije él,
claro, él
tendría que haber dicho.
Se llama él y Gonomidis.
Él y Gonomidis.
Es Dios. Él se le dice a Dios.
Así que bueno, yo he conocido muchas bandas que por mi edad no conocía, así que las conocí.
Bueno, jodete, dice. Gracias.
Ahora te tenés que hacer cargo.
Bueno, gracias a los videos, a los íconos de Midis. ¿Cuántos videos tenés en el archivo, más o menos?
No lo sé. No sé. 4.000, 5.000 títulos, más o menos. No, tengo cuantificados.
¿Desde cuándo empezaste a coleccionar?
Nunca coleccioné, en realidad. O sea, fueron las cosas que me parecían importantes y que me gustaban y que se fueron acumulando en una época que yo tenía disquería. Entonces fui juntando lo que en ese momento era formato en VHS, y después, cuando se empezaron a desarrollarse las tecnologías de digitalización, pasé ese material a formato DVD, a soporte DVD.
¿Y cómo, cuándo surge esta idea, bueno, a los dos Diego se los pregunto, de el humor y el rock, o sea, hacer un programa de rock, y asociar a los videos históricos,
Un día que estábamos pasado de copas en casa mirando videos de Humble Pie, más o menos fue así. Sí. No, fue algo, en realidad fue algo que alguna vez dijimos, de ver ese tipo de música en las grillas de los canales musicales, que era todo lo contrario precisamente lo que se veía. Y bueno, después salió el programa con Pedro, él habló con Pedro y
esa idea surgió. Son videos de archivo únicamente de musicales, de rock. No, pues yo te estaba por preguntar si no encontrás un video de Carrió cuando era chica. ¿Viste que hay videos de Cristina y de Néstor?
No, yo tengo de Carrió. De Carrió cuando estudiaba en la escuela de Stockhausen en Alemania, sí. Cuando ella empezó estudiando.
Chiquita te estoy hablando.
Sí, muy chiquita, sí. Estamos hablando del año 59.
¿Me pasás el link después?
Sí, te paso el link.
Me la imagino con los cachetitos rosaditos, ¿no?
Ya estaba así, más rayada.
Cachetes rosados y tocaba xilofón en esa época.
Era un lindo tipo de hombre, Lilita Carrió.
¡Ah, era hombre!
De chica era un lindo tipo de hombre, sí.
Mira qué lindo. Bueno, sí, vamos a estar hablando más de tipo de hombre de Carrió. Vamos a un corte y ya volvemos.
Ahí la tenés, mira qué lindo.
Con Simpson Cera, si digo que
pasó. Qué hermoso.
Ya volvemos.